Durante los próximos minutos, partiremos en busca del bello sino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Los invitamos a una conversación musical para mirar las actitudes y las ideas en el comienzo de este siglo XXI, para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello sino. Bello sino, un llamado optimista a la reconquista de nuestra historia, entendiendo el presente. Bello sino, un programa creado y conducido por Argos Geria. Get your motor running. Head out
on the highway. Looking for adventure. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro encuentro aquí en la Radio Universidad de Chile, para que, como todos los días lunes a esta hora, sigamos buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. Agradecemos, como siempre, al equipo técnico de Radio Universidad de Chile, que hace posible que este y tantos otros programas que usted escucha lleguen de buena forma a sus receptores, donde sea que ustedes estén. Comencemos el programa de hoy con una canción que está incluida en una película que tal vez usted, señora, señor, joven amiga, joven amigo, ha visto, ya sea en el cine o en alguna de las muchas plataformas cinéfilas que hoy día tenemos a nuestra disposición, a veces en forma gratuita, a veces mediante un pago no siempre demasiado modesto. La película es de por allá del año 82, 83, por ahí, y se llamó, en Chile, se llamó Reto al Destino. El nombre original es An Officer and a Gentleman. Y si usted la recuerda, ahí aparecían Richard Gere, el mismo de Pretty Woman, y Debra Winger, que está en, me parece que fue su primer papel importante. Muy bien, ella, ambos, digamos, pero ella particularmente bien. Yo recuerdo la película en términos de actuaciones más por ella que por él. Y en esa película, si mal no recuerdo, ella es una habitante del pueblo donde está instalada una base de alguna de las ramas de las Fuerzas Armadas, puede ser la Marina, donde justamente llega Richard Gere y se conocen en algún momento. Es una historia romántica, sin duda alguna. La música que ahí apareció tuvo un éxito rotundo. La canción principal la cantan dos personajes, cada uno de los cuales merece una pequeña explicación o al menos un pequeño recuerdo, porque probablemente usted, señora, usted, señor, usted, joven amiga y joven amigo, los va a ubicar perfectamente, porque esto ya está en los libros de historia, al menos la de él. Él es Joe Cocker, que hizo su primera aparición mundial, diría yo, en ese documental que registró el gran festival de Woodstock en los Estados Unidos de Norteamérica, que ha tenido réplicas muy, muy complejas, ¿eh?, después del tiempo. Nada reemplazó al Woodstock original por lo inesperado del asunto. Nunca olvidaré la presencia en ese documental, cuando sube al escenario Arlo Guthrie, el hijo de Woody Guthrie, que tiene un precioso recital con nada menos que ya me acordaré, If I had a hammer, Pete Seeger, sí. Y se lo recomiendo, si lo encuentra por ahí, no duden en adquirirlo o escucharlo, porque ahora todo se puede escuchar en internet, el recital de Arlo Guthrie con Pete Seeger. Bueno, Le contaba yo que cuando Arlo Guthrie se sube al escenario, él dice, muchachos, estamos llegando a los 1 millón de personas, o algo por el estilo, una cifra enorme. Bueno, en ese festival apareció Joe Cocker haciendo una versión inolvidable de With a Little Help from My Friends, la canción que los Beatles, que Lennon y McCartney escribieron, de hecho, para que la cantara Ringo Starr. Claro. Y después Joe Cocker haría preciosas canciones y se ganaría un lugar en el corazón de los melómanos y melómanas de todo el mundo. La otra intérprete, yo llegué a ella, francamente, porque adquirí un disco en que ella hace covers de las canciones de Leonard Cohen, el magnífico cantautor ya fallecido, recientemente fallecido, canadiense. El disco que ella grabó tiene el título de una de las canciones de Leonard Cohen, me refiero a Jennifer Warnes, que se llamó este disco Famous Blue Raincoat. Sin embargo, Jennifer Warnes tiene dos gracias adicionales relacionadas con Leonard Cohen. La primera es que en su disco, donde él, como le digo, ella hace covers de las canciones de Leonard Cohen, el disco que se llama Famous Blue Raincoat, vale la pena tenerlo, escucharlo, ella usa, o se acompaña más bien, de varios músicos que acompañaron al mismo Leonard Cohen en varias de sus grabaciones. Y ella integró el coro de Leonard Cohen en muchos discos. Se hicieron amigos, mantuvieron amistad por unos 40 años, póngale usted. Y ella hace parte, integra el coro donde Leonard Cohen canta una de sus canciones más famosas, que se llama Hallelujah, que ha tenido tantas versiones posteriormente. Muchas de ustedes habrán ya adivinado de qué canción estoy hablando, porque dije la película, dije los dos intérpretes, Joe Cocker y Jennifer Warnes, y sin más preámbulo, o después de este largo preámbulo, los dejo con Joe Cocker, Jennifer Warnes, que nos interpretan Up Where We Belong.
Lift us up where we belong.
escuchar Up Where We Belong, comenzamos con los comentarios de hoy día. Le quiero recordar, tal vez, como introducción a los comentarios, que muchas veces nos hemos referido en este programa a diversas expresiones creativas como el cine, la música, la literatura, la pintura, la escultura, las instalaciones, tantas expresiones artísticas que son todas ellas interesantes y que de alguna manera agregada, de alguna manera la suma de estas expresiones van, según mi apreciación, muchas veces reflejando y otras veces adelantándose a su época, capturando lo esencial de lo que nos está ocurriendo, incluso en las narraciones que podríamos llamar más entretenidas en la literatura, en las películas más amenas, en la música más alegre, esa música incluso que uno podría pensar que no tiene pretensiones, grandes pretensiones de trascendencia, y sin embargo van reflejando su propia época. Lo que quiero decir es que probablemente el arte en general, la labor creativa, puede ser mirado como una suerte de radiografía de generaciones. A ver, déjeme darle un ejemplo con una película que yo aquí he comentado para usar esta misma visión del asunto, pero en la cual no he explorado mucho. Me refiero a una película que en el año 88 se dio acá en Chile con el título de Azul Profundo. Es una película francesa. Entiendo que estaba, si mal no recuerdo, estaba hablada en inglés. Pero la película es francesa, sí, los actores son franceses y el director es francés, Luc Besson. Usted debe ubicar a Luc Besson porque él hizo películas que trascendieron, como por ejemplo El Quinto Elemento. El Quinto Elemento, una sociedad del futuro. Uno de los personajes más interesantes los hace Bruce Willis, que es un chofer de taxi, pero en un planeta, en un mundo, en una tierra, donde los taxis ya no solo circulan en la superficie, sino vuelan. Ya, claro, taxis voladores. A mí se me ocurrió que eso introducía la posibilidad de congestión en tres dimensiones, porque la congestión actualmente se da en dos dimensiones. Ya hemos tratado muchas veces aquí en este programa este problema de la congestión, que paradójicamente cuando usted hace autopistas o aumenta la capacidad de las calles, lo que ocurre es que la gente usa más autos que las capacidades que tienen las calles y uno termina demorándose más en general. Lo que está, entre paréntesis, ocurriendo. Pero no quiero irme por ese lado. Quiero volver a la película Azul Profundo, que el año 1988, piensa usted en Chile, el año 88, el último año de gobierno dictatorial de facto, porque después siguió, claro, las reglas del juego se mantuvieron con la Constitución del 80, pero de facto el año que para nosotros fue un quiebre, al menos para mi generación. Una miradita a la posibilidad de salir de ese periodo tan oscuro de la historia de Chile. Y aparece este Azul Profundo que la gente joven que yo conocía había visto esta película y a todos y a todas, todas las personas que habían visto esta película y que eran jóvenes, habían gustado de esta película. Yo sentí casi la obligación, no, porque voy a borrar el casi, la obligación de ir a ver esta película para empaparme de la nueva idea, de la nueva estética. A ver por qué a los muchachos y las chicas les gustó tanto esta película. Me llevé una agradable sorpresa porque la película de Luc Besson, Azul Profundo, mostraba que la amistad y competitiva por parte de uno de ellos, de dos muchachos que hacen buceo. Y uno de ellos lo único que quiere es ganarle al otro en duración de inmersión en el agua. Y el otro lo hace más bien por placer. Entonces era lo que estaba enfatizado en la película, es esta cosa terrible que se instauró en Chile durante la dictadura. Yo no culpo a la dictadura, también hay un sistema mundial. A lo mejor es el devenir del mundo, no lo sé, pero para mí fue lo que se instauró en Chile post-dictadura, y probablemente para eso se hacen los golpes de Estado, ¿no? donde se instaló la competencia como la forma de sobrevivir, más bien de ganarse un lugar en el planeta. Y claro, probablemente como ustedes, yo pienso que la forma mejor de ganarse un lugar en el planeta es colaborando, cooperando, pero haciendo bien las cosas, por supuesto. No esto de escudándose en la colaboración para no hacer lo nuestro y construir aquí un mundo mejor. Bueno, aquí había uno competitivo, terrible, que lo hacía Jean Reno, y el otro, no recuerdo el nombre del actor, que era el que hacía las cosas más bien por placer, por el gusto deportivo, por decirlo de alguna manera. Bonita película, pero a mí me mostró algo que yo interpreté como la forma en que un artista de la época, de esa generación, Luc Besson, para que usted se haga una idea, es de por allá del año 59, ¿ya? O sea, hoy día tendría unos 60 y tantos, sí, claro, menos de 70 en todo caso, y me pareció muy interesante. Y claro, yo digo que eso reflejaba lo mejor de una generación, entre la competencia y la libertad de hacer las cosas por placer. El director elegía mostrar de plano las ventajas de hacerlo por gusto, por libertad. Libertad que no todo el mundo, por supuesto, tiene en este sistema. Pero nos gustaría caminar hacia allá, que cada uno libremente haga lo que el mundo necesita que cada uno de nosotros haga, efectivamente. Y hablando de franceses, aquí le traigo a un francés que en Chile tuvo una gran canción popular que se llamó, la hizo en castellano además, La Quiero a Morir. Esta canción fue del año por allá, finales de los 70, para que se haga una idea. Pero este Francis Cabrel hizo cosas muy, muy bonitas. Aquí le traigo un ejemplo. Francis Cabrel nos canta, también en español, Los Atajos.
Yo caminaba sin mirar, tú solo mirabas sin caminar, y así sin más nos conocimos. Con su guitarra cada cual, con su silencio cada cual, se nos cruzaron los destinos. Dijiste tú, cuando no hay sentimiento, las mariposas van detrás del viento, cojamos un camino al azar. Y así al caer la noche, de puente en puente, dejamos lejos la ciudad. Solo oíamos las notas de la tierra en las botas, bajo aquella luna gris. Pasan los días sin sentir, cuando es enero, cuando es abril, y no pensamos en volver. Entre las nubes como dos aves de absurda migración, buscando faldas donde hurgar. El cazador perseguía sus presas, hay que escapar o acabar en su mesa. Cojamos los atajos que es mejor. Y así al caer la noche, de puente en puente, dejamos lejos la ciudad. Solo oíamos las notas de la tierra en las gotas, bajo aquella luna gris. Recuerdo bien que alguna vez salieron perros a morder nuestras figuras al andar. Y alguna piedra fue a caer entre tú y yo, pero ya ves, no hay quien nos pueda detener. Y así al caer la noche, de puente en puente, dejamos lejos la ciudad. Solo escuchamos las notas de la tierra en las gotas, bajo la misma luna gris. Así al caer la noche, de puente en puente, dejamos lejos la ciudad. Solo escuchamos las notas de la tierra en las botas, bajo la misma luna gris, bajo la misma luna gris.
Y después de escuchar a Francis Cabrel con los atajos, seguimos con los comentarios. En los comentarios yo le había comenzado a conversar acerca de mirar el arte como una radiografía de generaciones, así lo mencioné. Y di un ejemplo en el cine, pero la verdad es que esa fue mi excusa para entrar en otro terreno que es la literatura. Usted dirá, ¿y por qué no habla de la música? Porque de la música hablo con las canciones también, pero también incluso en la música. A ver, digamos que nosotros los chilenos y las chilenas, cuando escuchamos música en otro idioma, lo que más nos llega es la melodía, probablemente. Hemos tratado acá el asunto del tono de voz, la forma, pero para nosotros que no entendemos algunos idiomas, la expresión vocal, el canto, es algo así como un instrumento más, que por supuesto tiene cadencias, tiene formas de expresión particulares que nos pueden llegar de diversa forma. Pero claro, la música está muy cerca, las letras de las canciones muy cerca de la literatura. Algunos de ustedes dirán, bueno, es algo así como poesía. Puede haber poesía buena, regular, mala, letras buenas, regulares y malas, pero no cabe duda de que las letras de canciones y literatura son parientes cercanos, cuando no indistinguibles. Ahí tiene usted un premio Nobel de literatura como Bob Dylan, ¿no es cierto? Pero yo aquí quiero fijarme particularmente en la literatura. La literatura como radiografía de generaciones. Y para eso yo voy a acudir a algunos autores chilenos en los cuales yo creo que esto de la generación se refleja en la forma de narrar y probablemente en el fondo, aunque debo hacer la advertencia que todos ustedes lo tendrán claro. Los temas de fondo, por supuesto, que se repiten de generación en generación, pero con diversas formas. El amor, la amistad, el poder, el abuso, la vida cotidiana, son temas eternos. La forma en que son tratados es lo que yo sostengo que uno captura de diferente manera en la literatura, que uno puede ir viendo generación tras generación. Así es que yo voy a usar a cuatro escritores chilenos para mostrarle lo que yo creo significa esto de el arte como radiografía de generaciones. Pero me temo que eso lo vamos a tener que ver en la segunda parte del programa, porque aquí le traigo un grupo que visitó Chile en algún momento. Yo no tuve la fortuna la oportunidad de ir a verlo. Es un trío. El trío se llama ZZ Top, ZZ Top. Y es uno de los tríos o grupos musicales más longevos en la historia del rock mundial. De hecho, uno de los miembros, de apellido Hill, falleció este año, el año 2021. Pero hasta entonces se habían mantenido juntos este trío por muchos, muchos, muchos años, más de 40 años. Esto es de su mejor disco, de Tres Hombres, se llama así en inglesa. El título original es Tres Hombres. Hombres, del año 73. Cierra la primera parte del programa de hoy, ZZ Top, con La Grange.
Rumors spread around in that Texas town about the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. How? Well, here it's fine. If you got
Y estamos de vuelta para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. En la primera parte del programa yo motivé el mirar las expresiones artísticas y en particular la literatura como una radiografía de generaciones. Y además le dije, voy a usar a escritores nuestros para ilustrar el punto. A ver, vamos viendo. Partamos por Hernán Rivera Letelier. Hernán Rivera Letelier es un hombre que nace en el sur de Chile, aunque todas sus historias ocurren en el norte de Chile, en el año 1950. Eso es decir, una persona que hoy día tiene 71 años, un escritor ameno, probablemente la mayoría de ustedes ha leído al menos un libro de Hernán Rivera Letelier. Si no lo ha hecho, léalo. Él tiene de todo, cosas muy profundas, intensas, como Santa María de las Flores Negras, por ejemplo, una narración que tal vez en la forma es más liviana que otra. Sin embargo, la historia es profunda y llega muy bien. Es algo que vale la pena leer en particular. Yo creo que he leído prácticamente todo lo de Hernán Rivera Letelier. A mí me gusta muchísimo, como probablemente a muchos y muchas de ustedes. Bueno, él nace en el año 50 y su forma de describir, su forma de narrar, a mí me resulta familiar, muy cercana, probablemente porque somos de generaciones parecidas, sino de la misma generación. He conversado con jóvenes que han leído a Hernán Rivera Letelier y también les ha gustado, pero lo miran de una manera distinta, lo entienden de una manera diferente. Déjeme pasar inmediatamente a otro escritor que fue tan popular en algún momento que hasta se hizo en una serie en televisión con las aventuras de un personaje, de este Ramón Díaz Sederovich, que es del año 56, ya estamos hablando de otra generación. Y en el caso de Ramón Díaz Sederovich, fíjense, se nota una vivencia distinta. Las aventuras del detective Heredia reflejan fuertemente un Chile durante la dictadura. Luego eso se va cambiando, va evolucionando, pero se nota la estética de la lucha contra la dictadura, sin ser para nada, pero lejos de ser panfletario. Hay una cuestión profunda que a través de personajes, este hombre Heredia vive con un gato, tiene amigas, tiene un amigo suplementero, vive en el centro de Santiago, en la parte, yo diría, norte de la Plaza de Armas, para que usted se dé una idea. Los barrios que él describe fundamentalmente son entre la Plaza de Armas y la Estación Mapocho, más o menos. Eso es lo que a mí me queda de lo que he leído de Ramón Díaz Sederovich, que entre paréntesis tiene algunas compilaciones ahí de cuentos policiales muy, muy interesantes. Y claro, él mira las cosas, las describe con otro énfasis. También, muy buen escritor, muy ameno, muy recomendado los libros de Heredia. A mí me llegan también por un asunto estético, la forma de usar el español, muy, muy pulcro, sin ser empalagoso, por supuesto, muy bien narrado, buena pluma la de Ramón Díaz Sederovich. Vamos a la música. A ver. Esto, alguna vez en que fui enfrentado en otro país a la elección de 5 discos que yo creo que son particularmente relevantes, me llevé la sorpresa. Uno nunca termina de conocerse a sí mismo, ¿no es cierto? Me llevé la enorme sorpresa de elegir un disco que en mi generación se le llamaba música tropical. Nosotros a todo le llamábamos cumbia, a la bachata, al, al merengue, a la salsa, a la cumbia probablemente tal, a todo le llamamos cumbia. Hoy día ya somos más sofisticados y distinguimos algo hemos aprendido. Y el disco que yo incluí entre mis favoritos es justamente un disco donde predomina el merengue, la bachata, y es un disco extraordinario para bailar. Muy buenos arreglos, muy buenas canciones, muy bien interpretado por Juan Luis Guerra, claro. Usted está pensando, señora, señor, usted, joven amiga, joven amigo, también probablemente conoce este disco, le digo yo, CD, hoy día probablemente encuentra todo esto en internet, en las múltiples plataformas. Y aquí le traigo la canción que justamente lleva el título del disco mismo. Juan Luis Guerra nos canta Bachata Rosa.
Te regalo una rosa, la encontré en el camino. No sé si está desnuda o tiene un solo vestido. No, no lo sé. Si la riega el verano o se embriaga de olvido. Si alguna vez fue amada o tiene amor escondido. Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor. Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar. Pero ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol. Un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú. Ay, amor, ay, 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 ay. Te regalo mis manos, mis párpados caídos, el beso más profundo, que se ahogue en un gemido. Oh, oh, oh. Te regalo un otoño, un día entre abril y junio, un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo. Thank you.
Y luego de escuchar a Juan Luis Guerra con esta bachata rosa, seguimos con los comentarios. Yo le había mencionado dos escritores nacionales que por la forma de narrar, primero por los temas que eligen y la forma de narrar, según yo, reflejan de alguna manera la generación a la cual pertenecen, el momento en el cual ellos nacen. Le hablé de Hernán Rivera Letelier, que nace el año 50, donde tiene muchas historias del norte, historias que se remontan, yo le diría, podrían ser ambientadas en la primera parte del siglo XX, aunque también tiene personajes de la segunda parte que podrían ser incluso hasta contemporáneos, como los personajes que tiene en este trío de libros que se llaman La Muerte, etcétera, etcétera. La primera es La Muerte es una vieja historia, donde hay un detective de Antofagasta y una, su ayudante, la ayudante del detective del Pira Gutiérrez, creo que se llama así, perdón, don Hernán Rivera, si me equivoco en eso, que es una seguidora evangélica. Son personajes muy, muy bien logrados. Bueno, él cuenta estas historias con una escritura que yo llamaría estéticamente una escritura de los 60, una escritura de los 60, un hombre que nace en el año 50, una escritura de los 60, claramente un hombre que nace y se cría musicalmente con los Beatles. Y luego le mencioné a Ramón Díaz Seterovich con su personaje Heredia, donde la estética está marcada por la época en que los jóvenes, en particular estudiantes, hacían de la dictadura el objetivo contra el cual había que luchar para poder cambiar la situación en nuestro país. Es decir, claro, la gente que terminó el colegio en plena dictadura. Eso es más o menos adecuado como descripción. Pero después aparecen otros escritores que van mostrando una realidad distinta, en que nos está describiendo tanto el fondo político, donde hay una estética distinta, un lenguaje diferente, que es este grupo de escritores que se va desarrollando al calor de medios de comunicación más masivos, conservadores en su, yo siempre hablo del diario de los empresarios, entre paréntesis. A propósito, no se lo voy a contar ahora esto, cuál es la relación que habría entre Argos y Mercurio, el dios Hermes, de los griegos. Pero eso lo dejo para otro programa. En este caso, el primer escritor que me llamó la atención en Chile fue Alberto Fugué con Mala Onda. Pero después he leído varios otros libros de Alberto Fugué donde detecto una nueva estética, una fuerte influencia que ya había aparecido en Chile de lo que podríamos llamar la conexión norteamericana. Cosa que estuvo presente antes, pero de otra manera, porque era otra generación. Por ejemplo, Poli Delano tiene una gran influencia, el ya fallecido escritor chileno, uno de los grandes cuentistas que hemos tenido en este país. Poli Delano tenía mucha influencia de los escritores norteamericanos, particularmente en la narración breve. Pero aparece este Alberto Fugué, que me parece a mí que logra una forma distinta de contar. Esto me pareció particularmente evidente en un libro muy posterior a Mala Onda que se llamó Missing, donde hay un personaje que justamente viaja a Estados Unidos para encontrar o reencontrar a un tío que estaba más o menos perdido. Esa es más o menos la historia. Alguna vez lo comenté aquí en el programa. ¿Y qué año nace Alberto Fugué? Fugué nace el año 64. O sea, definitivamente, cuando este hombre tenía 30 años, ya estábamos en otra dimensión en nuestro país, en otra forma de desarrollarnos. Vamos a seguir conversando de esto después de escuchar un bootleg. Esta cosa que uno se encuentra así de repente, inesperadamente estos discos que son medios piratas, ¿no es cierto? Los Beatles grabaron canciones que Lennon grabó en su casa, como Free as a Bird, Real Love. Yoko Ono les pasa las cintas, los Beatles las arman y salen en el disco Antología 1, 2 y 3. Hay una que nunca salió y que se supone que nunca la terminaron de arreglar el resto de los Beatles y finalmente no salió, pero circula como bootleg, como disco pirata. Aquí los dejo. Los Beatles, con John Lennon haciendo la primera voz y los demás acompañando. Se supone que esto no está terminado. The Beatles, Now and Then. Luego de escuchar a The Beatles con Now and Then, terminamos con los comentarios de hoy día, donde le quiero mencionar por último a un escritor Nobel, un escritor que nace el año 75, que es Alejandro Zambra, del cual yo he leído dos libros, uno que se llama Bonsai, otro que se llama algo así como La historia secreta, La vida secreta de los árboles, y yo llegué a este escritor justamente por el entusiasmo de un joven lector, bastante más joven que yo, que había gozado intensamente estos libros. Afortunadamente ocurrieron dos cosas. Yo gocé intensamente los dos libros de Alejandro Zambra, y segundo, hay una forma nueva de escribir, una forma fresca, interesante, una forma de narrar que yo voy a llamar contemporánea, diferente. Hay una evolución. Hay una nueva estética, y esto lo descubrí gracias a un joven que lee a Alejandro Zambra y que habla entusiastamente de esa literatura. Así que agradezco a las nuevas generaciones que me sigan abriendo el camino hacia la nueva lectura de, y por supuesto a a la radiografía que yo llamo de las nuevas generaciones, porque uno aprende a mirar las nuevas generaciones a través de estas manifestaciones artísticas y en particular de la escritura. ¿Ve usted? Hernán Rivera Letelier, Ramón Díaz Heterovich, Alberto Fugué, Alejandro Zambra nos han permitido hacer un repaso intergeneracional de la escritura y de las generaciones correspondientes. Cerramos el programa de hoy con una melodía, usted la va a escuchar en italiana, pero esta melodía es atribuida a un inglés, aunque originalmente es de un ruso. Fue famosa por Mary Hopkins con el nombre Those Were the Days, el año 68, producida por Paul McCartney. Esta es una versión del año 69, en italiano, preciosa. Gigliola Cinquetti, quelli erano i giorni.
C'era una volta una strada, un buon vento mi portò laggiù, e se la memoria non mi inganna, all'angolo ti presentasti tu. Quelli erano giorni, sì, erano giorni, al mondo non puoi chiedere di più. Noi ballavamo anche senza musica, nel nostro cuore c'era molto più. Vivevamo in una bolla d'aria che volava sopra la città. La gente ci segnava con il dito dicendo guarda la felicità. Quelli erano giorni, sì, erano giorni, ma niente ci poteva più fermar. Quando il semaforo segnava rosso, noi passavamo allegri ancor di più. La 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 la. Poi si sa col tempo anche le rose un mattino non fioriscono più, e così andarono le cose, anche il buon vento non soffiò mai più. Quelli erano giorni, oh sì, erano giorni, al mondo non puoi chiedere di più. Pensandoci mi viene un nodo qui, e se io canto questo non vuol dire la 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 la. Oggi sono tornata in quella strada, un buon ricordo mi ha portata là. Stavi in mezzo a un gruppo di persone e raccontavi, cari amici miei, quelli erano giorni, sì, erano giorni. al mondo non puoi chiedere di più. Noi ballavamo anche senza musica, nel nostro cuore c'era molto più. La, 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 la.
Y luego de escuchar a Giliola Cinquetti con Quelli erano i giorni, Those Were the Days, cerramos el programa de hoy. Yo quiero que agradecer en primer lugar al equipo técnico de Radio Universidad de Chile por haber armado y puesto en el aire este programa. Le pido que no cambie de sintonía porque ya viene Jaime Baeza y Perdidos en el Espacio. Su amigo Argos Geria los deja invitados para el próximo lunes a esta misma hora para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello cine.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Los dejamos invitados para el próximo lunes, a esta misma hora, para seguir buscando el bello cine.
Tal vez hay en el amor.